Siento las voces del pueblo que cantan mejor que yo. Ahí es nada, Víctor Jara, al que le cortaron las manos, le torturaron, siguió cantando hasta que se le tuvieron que quitar de en medio, ¿no? Hay que ver el tiempo, lo que ha llovido, Beatriz, y esta música, esta canción, esta letra, pues más vigente que nunca, ¿no? Y alguien que siente también las voces del pueblo desde hace muchísimos años, claro que sí. Agustín Morán, miembro del CAES, del Centro Autónomo de Estudios Sociales, en la calle Atocha número 91. Muy buenos días, Agustín.
Buenos días.
Buenos días. Hoy aquí con nosotros en el Candelero, y bien que te lo agradecemos, pues para hablar de una plataforma que existe, la tal plataforma que solicita un juicio contra el que fue presidente del gobierno, un tal José María Aznar. Va una pregunta inocente, Agustín. ¿Existen razones para exigir este juicio, la responsabilidad penal de Aznar por la guerra y el genocidio del pueblo iraquí, verdad?
Bueno, existen muchas razones, y digamos que el paso del tiempo aumenta las razones. En el mes de abril del año 2003, 600 personas presentamos una querella criminal contra Aznar por delitos contra el derecho de gentes, genocidio, destrucción, delitos contra la paz, alusivos al derecho internacional y especialmente a que esa guerra no tuvo el amparo legal que el derecho internacional prescribe, de manera que no es posible ninguna acción internacional en el sistema de estados que no esté avalada de manera positiva y expresa por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad tuvo una resolución contraria de manera específica contra la guerra, y por lo tanto era una guerra ilegal a escala internacional, pero es que a escala estatal, que fue el camino que tomamos los 600 querellantes, pues hay un conjunto de artículos del Código Penal, 590, 602 y otros, en los que se contemplan penas de 15 a 20 años para dirigentes políticos que involucren al Estado español en el riesgo de guerra. Aznar no solo nos involucró en el riesgo de guerra, sino que nos involucró en una guerra real, con muchos muertos y destrucción allí, y con 197 muertos y destrucción aquí.
La sentencia del juicio del 11M, como tú estás comentando ahora, sí que reconoce esto, ¿no? Sí que la consecuencia del atentado terrorista fue la presencia de España en la guerra de Irak.
La sentencia del juicio del 11M lo reconoce en las pruebas materiales que ha manejado, y de hecho existe la citación de una prueba, que es la prueba del vídeo, en el que algunas de las personas que murieron, se suicidaron con una explosión 3 semanas después del atentado en el piso de Leganés, declaran su autoría, y declaran que dicha autoría es, entre otras cosas, por la implicación del Estado español en la guerra de Irak. Por lo tanto, queda evidente en la instrucción que hizo el juez del Olmo y en la resolución o en la sentencia posterior, recientemente dictada, queda acreditado que una de las causas eficientes principales para el atentado del 11M fue precisamente una acción de represalia por la participación de España en la guerra de Irak.
Agustín, para quienes aún no lo sepan, ¿no?, y algún correo nos ha llegado en esta línea para que te lo preguntáramos explícitamente, y allá va. ¿Cómo surge y de quiénes, por parte de quiénes, la idea de crear esta plataforma? Corrígeme si me equivoco, que fue en marzo del 2003 cuando se presentó una querella, ¿no?
Bueno, realmente en esa época no se creó la plataforma. La plataforma se ha creado en esta primavera. Y tuvo una reunión en abril y otra reunión en junio. Y luego ha tenido otra en septiembre. Y ahora, la próxima semana, hay otra ya en Madrid, porque estas reuniones que menciono son estatales, ¿no? Sí. Es una iniciativa del PC. Es el PC quien pone en marcha el asunto. Sí. E inmediatamente una serie de colectivos y redes que estuvimos muy involucrados en la guerra contra Irak, en el momento contra Europa al capital, la colonización y la guerra, pues bueno, realmente, a pesar de que la querella fue desestimada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su día, en la primavera del 2003, pues claro, es que ahora mismo Aznar ya no forma parte del gobierno, con lo cual una de las argumentaciones para la desestimación de dicha querella, que bueno, pues una serie de procedimientos, que hace falta el 25% del Parlamento, etcétera, para poder enjuiciar a un presidente del gobierno, eso está en el artículo 600 del Código Penal, pues ahora mismo ya no es presidente del gobierno, y por lo tanto ese trámite que se ponía como obstáculo, fíjate qué izquierda tendremos en el Parlamento, que no éramos capaces de manejar pues la cuarta, o sea, el 25% de 350 diputados, que si no me falla la memoria son 87, 88, ¿no? Sí. O sea, no teníamos capacidad de poner 88 diputados que quisieran jugar a Aznar, ¿no? O sea, cuando la izquierda sola pues tiene la llama de izquierda 200, ¿no? Entonces, eso ha desaparecido desde el punto de vista jurídico, por lo tanto, la situación ha cambiado, y desde el punto de vista fáctico, es decir, de las catástrofes en términos de vidas humanas, claro, es que estamos hablando de 4 años y 500.000 muertos más.
Sí.
De una situación caótica, ¿no? Entonces,
la inmensísima mayoría, ahí están los datos más fiables, ¿verdad? Niños, ancianos, profesores de universidad, maestros, es decir, inocentes.
Sí, civiles, la inmensa mayoría civiles, porque además, claro, sin querer entrar en esa derivación, pero vamos, por subrayar lo que has dicho, ¿no? La invasión en nombre de la civilización, de la democracia, del restablecimiento del orden internacional, de conjurar unas amenazas de utilización de armas de destrucción masiva, de controlar el petróleo para que sea más barato, bueno, pues empezando por el final, el petróleo nunca ha estado a $100 el barril. En la democracia, pues vamos, hay una situación de 3 o 4 guerras cruzadas contra los invasores, entre suníes y chiíes, entre kurdos y el resto. Bueno, como escenario también de confrontación a escala regional entre todo lo que supone las alianzas político-económicas del mundo árabe vinculado con los grandes negocios de las multinacionales europeas y norteamericanas, como es los Emiratos, Kuwait, Arabia Saudí, junto con, bueno, ahí hay varias guerras cruzadas, que eso es una situación totalmente caótica. Entonces, claro, el atentado contra la paz es clamoroso, ¿no? Entonces, ahora mismo se han modificado las condiciones en el sentido de justificar o radicalizar las razones por las cuales se hace necesario, si queremos realmente que haya seguridad jurídica en este país, que alguien cuyas acciones han originado tal catástrofe y tales matanzas, pues sea igual ante la ley. O sea, el joven que pega un tirón o el joven que hace un atraco o un robo es inmediatamente detenido y es inmediatamente pasado a disposición judicial. Pensamos que sobran las razones para que el Poder Judicial acredite, si es que puede, su independencia del poder político y realmente someta a examen judicial este comportamiento a la luz de los nuevos datos. La plataforma, por lo tanto, acaba de nacer, nació en esta primavera y se está formando. Está haciendo un trabajo muy sordo, es decir, estamos trabajando con mucha intensidad en la elaboración jurídica y política de la querella, de manera que todavía digamos que no nos hemos presentado en sociedad, porque estamos haciendo actos de comunicación social muy restringida, no estamos hablando de una gran campaña, pero sí de un inmenso esfuerzo de investigación para intentar sentar las bases para que esta vez el Tribunal Supremo admita a trámite la querella, sin menoscabo de que tenemos un recurso puesto contra la desestimación que en su día realizó la Sala Segunda del Tribunal Supremo respecto a la querella que presentamos en la primavera del 2003.
Ajá. Agustín, ¿y la plataforma también trabaja en la línea de poder buscar justicia fuera de los límites del Estado español, la justicia internacional?
Sí, realmente hay dos vías jurídicas, una de ellas que discurre por los cauces establecidos por el Código Penal Español. El Código Penal Español contempla, además, como razones o actividades punibles, aquellas que tienen un efecto que se materializa fuera de nuestras propias fronteras. Eso está integrado en algunos artículos del Código Penal que se manejan en esta querella, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, también hay una justicia internacional, que es la del Tribunal Penal Internacional, que contempla, vamos, que hay una serie de resoluciones, desde, vamos, la Carta de las Naciones Unidas de la ONU, un montón de resoluciones y declaraciones de derechos humanos, etcétera, que contempla, naturalmente, como actividades punibles a escala del Tribunal Internacional. Nuestra acción, en este momento, es una acción que está fundamentalmente herramienta dirigida a activar el mecanismo judicial del Estado español. Sobre la base de que ese mecanismo se activara, habría posibilidad de hacer en una coalición o en una sindicación de fuerzas de distintos países, incluido también desde el propio Estado español, pero hay que empezar por lo más cercano, la posibilidad de reclamar justicia también en el otro tribunal. Una posible o presunta sentencia favorable, no cabe duda que sería un fundamento de derecho para facilitar que prosperase en el Tribunal Penal Internacional, pero eso ya es mucho dinero, mucha gente, estamos en algo mucho más cercano.
Permítenos, Agustín, un pequeño salto, salirnos del núcleo de la entrevista del juicio contra Aznar para hablar un poco de sentimientos políticos. ¿Qué sientes un militante veterano como tú, Agustín Morán? ¿Qué siente Agustín Morán cuando contempla y comprueba que esta tarde se va a prohibir una manifestación de la coordinadora promovida por la coordinadora antifascista para protestar por el asesinato de Carlos en Legazpi la semana pasada, y que un personaje del Ku Klux Klan esté en Barcelona campando libremente, presentando un libro en una librería de Barcelona?
Bueno, yo creo que los dos hechos están perfectamente conexos, ¿no? Es decir, no se va a prohibir, se ha prohibido.
Se ha prohibido.
Sí, es decir, la delegación del gobierno del Partido Socialista prohibió la comunicación, que es preceptiva de una manifestación, el ejercicio de manifestación, no necesita permiso, pero sí debe ser comunicado, para que las autoridades opinen sobre si esa acción contiene algún tipo de riesgo sobre otros derechos o libertades o sobre bienes. Entonces, bueno, pues siempre el 20N o el fin de semana más próximo del 20N, en conmemoración, para que no se nos olvide, porque lo tenemos vivito y coleando, el fascismo histórico, para no olvidar el golpe de Estado contra la República, la matanza de 3 años de guerra, la dictadura de 40 años, las docenas de millares de personas fusiladas después de la guerra en las tapias de los cementerios y sus cadáveres se están desenterrando ahora. Para no olvidar todo eso, el 20N hay una manifestación contra el fascismo histórico, que está presente pues no solamente en estas personas que se reclaman el 18 de julio y que van en el metro con un cuchillo de monte de 25 centímetros de hoja a manifestarse contra los inmigrantes, a los que debemos el aumento de la tasa de natalidad y el crecimiento viento en popa de nuestra economía por la superexplotación que padecen, ¿no? En un barrio que tiene un 28% de población inmigrante, bueno, eso no es un atentado contra la seguridad pública. Esa manifestación del fascismo histórico redivivo, de ese fascismo histórico hay una muestra rediviva en esta manifestación, en el individuo fascista, xenófobo, que iba el asesino de Carlos Javier Palomino, que en la mañana del sábado 11 de noviembre lo mató de una cuchillada en el metro de Legazpi. También está en Juan Carlos de Borbón, que no mata directamente, pero amenaza a los indios de que se callen por lo que les pueda pasar. Entonces, tiene mucho que ver la inseguridad jurídica del momento actual en el Estado español con que Aznar, vivito y coleando, no solamente vaya de jefe, hace como Felipe González, ¿no?, de jefe del PSOE, el jefe espiritual, va de jefe espiritual de una nueva transición hacia el 18 de julio, pero además no solo eso, sino que campa por sus respetos haciendo negocios, representante de fondos de pensiones, de conseguidor, con esos fondos de inversión, fondos de pensiones, no, fondos de inversión, fondos de alto riesgo además, ¿no?, con presidentes de América Latina, esté asalariado con uno de los grupos mediáticos más derechistas y más antidemocráticos del mundo, como es el grupo Murdoch, sea honoris causa de la Universidad Georgetown, una de las universidades más derechistas de Estados Unidos, donde, por cierto, cursó estudios universitarios el niño de Juan Carlos de Borbón. Bueno, entonces, claro, es que hay una trama, aquí hay una trama del pasado redivivo, que claro, es muy preocupante, porque claro, no solo nos tiene que preocupar el fascismo de la globalización, ¿no?, que deslocaliza, privatiza los servicios públicos, mantiene la precariedad, mantiene un avance de una amenaza hipotecaria que puede desestabilizar, la comida basura, la inseguridad alimentaria, lo que estamos haciendo con nuestra... No solo es este fascismo moderno y posmoderno, es el histórico que lo tenemos aquí. El asesino de Carlos Javier Palomino, resulta que no es suficiente ese asesinato para que la gente que está en contra del fascismo se manifieste o nos manifestemos. El 20N, en este caso el sábado 24. Entonces, se prohíbe esta manifestación cuando se aceptó la manifestación de a donde acudía el asesino de Carlos. Se prohíbe nuestra manifestación de hoy, no solo por el delegado de gobierno, sino por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó nuestro recurso, ¿no? Con lo cual nos encontramos con un hecho paradójico. Manifestaciones legales campan por sus respetos. Ya digo, no solo la violencia del fascismo posmoderno globalizador, del armamentismo, de las guerras, de las invasiones, de los genocidios. No, no, el fascismo nuestro, de la España cañí, el histórico. Y a nosotros se nos prohíbe eso. Bueno, pues entonces yo, francamente, ante esto, ante esta, este cierre, ¿no? Este cierre que tiene mucho que ver con una de las tragedias que tenemos, claro. Las tragedias que tenemos es que no hay izquierda. Y que la izquierda realmente existente, que está en el gobierno, pues claro, es la culpable de todo, pero el problema que tenemos en muchos movimientos sociales es que oponernos contra los problemas de la globalización y de los globalizadores es oponernos contra los que dan las subvenciones. Y claro, entonces hay mucha gente que a la hora de optar por sus subvenciones y por sus rollitos, sus empresas ideológicas y por sus partidos que necesitan la cobertura del PSOE, pues opta por eso en lugar de por sus razones. Esa es una tragedia, eso es un problema. No nos vamos a poner narcisistas porque siempre hay tragedias y siempre hay problemas y aquí además no estamos en el epicentro de las tragedias, ¿no? Pero yo digo que frente a este cierre del poder judicial y el poder político contra la democracia, pues lo que hay que hacer es invocar el poder ético, el poder democrático, el poder moral, el valor ciudadano y acudir todos, yo me responsabilizo de esta convocatoria personalmente, no el medio en el que estoy hablando, yo convoco, sabiendo perfectamente a lo que me arriesgo, a que esta tarde todas las personas que tengan un resto de sentimiento de izquierda, de sentimiento de moralidad, de sentimiento de querer una vida justa y segura, para todos, y que eso significa estar contra el fascismo, pero no en las tertulias, acudan y nos veamos esta tarde en la Glorieta de Atocha a las 17 horas para marchar de Atocha al Gazpi o lo que se pueda hacer de forma pacífica, expresando nuestra protesta por este cierre del fascismo histórico de Aznar y del fascismo posmoderno y guerrero y de precariedad y miedo de masas de la globalización.
Pues de parte de la Asociación Cultural Candela y del equipo de este candelero, deseamos que la manifestación de esta tarde sea todo un éxito. Gracias, Agustín Morán.
Gracias, buenos días.
Un abrazo.
Un abrazo.